Hola, seguimos por acá, señores, locos por el cine. Y antes de continuar, recordar que Mejía Arcalá está presente como patrocinador en el RD Open Tennis, el torneo abierto de tenis República Dominicana, que arrancará mañana lunes día 15 hasta el 21 de agosto en las canchas de arcilla verde, oyó bien, arcilla color verde, que de la Bocha, en el Santo Domingo Tennis Club. Ya lo saben, Mejía Arcalá, de nuevo presente en el RD Open Tennis, el dominicano Víctor Estrella saldrá del retiro para competir en dobles. Y ahora sí, gracias a Mejía Arcalá, Leche Milex, nos vamos de inmediato con el corredor latinoamericano.
Hola. Empezando el corredor latinoamericano con una de los obituarios, porque nosotros aquí en este programa eso es increíble. Pues falleció ahora el 11 de agosto el actor Carlos. ¡Sí, le bajaron el switch! ¡Te mato! Falleció el actor Manuel Salvador Ojeda Armenta. Fue un actor, ustedes, las mujeres que me escuchan, que veían novela mexicana, pues cuando yo le diga quién era, pues van a saber. Fue un actor de cine y televisión mexicano. Interpretó al villano Solo en la película de Hollywood, Romance in the Stone, que es una película coproducción estadounidense-mexicana del año 1984, en la que se mezclan dos géneros, el cine de aventura y la comedia romántica. Dirigida por Robert Zemeckis, o sea que no fue de que un tollo, y escrita por Diane Thomas. Fue protagonizada por Michael Douglas.
Y Sharon Stone.
Y Sharon Stone.
No, perdón. Sharon Stone, no.
No, la otra.
No, la otra esa fue misma. Catherine Turner.
Bueno, esa misma. La cuestión es que Ojeda tenía cientos de incursiones en telenovelas y en el cine. O sea, es una lista interminable. El fallecimiento de él se produjo a los 81 años de edad y pues todo los allá en México, ellos tienen el sindicato de actores, que contrario al de aquí, sí es muy presente en la vida de todos los actores, muy fuerte, y se ocupa incluso de los gastos de actores que están en decadencia, sobre todo aquellos que trabajaron en el cine de oro mexicano, de lo poco que queda, pues ellos se encargan. Paz a su alma. Uno que tiene un cuento nuevo que hacer o una historia nueva que hacer y de quien nosotros nunca hemos hablado aquí, este Quentin Tarantino. Dice Quentin que hubo una película de Almodóvar que lo animó a dedicarse al cine. Contó él. Ustedes saben que Quentin se caracteriza porque es muy ecléctico en lo que a gustos se refiere. Todo el mundo lo sabe. Y si usted quiere estar más seguro, ve el cine que él hace. Lo que jamás hubiera sospechado es que toda su carrera como director y guionista haya tenido su origen en una película de Pedro Almodóvar. Y no de las mejor valoradas, ¿ok? Hubo una entrevista que él concedió a The Joe Rogan en el año 2021, fue esa entrevista. Y él cuenta que Pedro Almodóvar tenía una película titulada Matador con Antonio Banderas, muy graciosa, dice Tarantino. Cuando empieza la película, en los créditos iniciales, hay un sujeto sentado en una silla en su salón con los pantalones bajados, masturbándose. Y se está masturbando con las escenas más sangrientas y violentas de películas slasher. ¿Qué es eso, Carlos?
Película donde hay cortaduras, machetazo, cuchillo,
cortan. Mire, el otro también haciéndolo. Ustedes dos son gráficos.
¿Es así?
Tiene todos sus momentos favoritos de mujeres siendo asesinadas, todos juntos. Y el tipo está, ya ustedes saben, gozándolo. Es la escena inicial. Óiganle la mente a Quentin Tarantino. ¿Por qué fue que le gustó? La reacción del futuro cineasta ante esa escena fue, según recuerda, ponerse a pensar, Dios, esto es la más salvaje que he visto en mi vida. Tío, es increíble. Acto seguido, Tarantino hizo una promesa a sus compañeros de trabajo en el videoclub donde él trabajaba: cuando haga película, quiero hacer cosas así. Y por ahí empezó la historia. Imagínense lo que, si él se inspiró en eso, ustedes no pueden esperar otra cosa diferente. Hay que bueno, ser más fingida.
Bueno, y esto, y esto. Bueno, hace unos días, John Leguizamo se quejó de que escogieran a Jane Franco para hacer el papel de Fidel Castro. Dice, no, pero es que esto está malo, porque esto tiene que recaer sobre un latino. Vamos a recordar esta entrevista que le hizo Jorge Ramos a él, donde habla de, bueno, de la, su defensa de los actores latinoamericanos en Hollywood, entre otras cosas.
¿Cuando eras niño tenías que hablar español en casa?
Mis padres trataban, pero ellos no ganaban. Pues decían, no me puedes contestar en inglés, me tenía que contestar en español. Entonces yo les contestaba en inglés.
¿Y se molestaban contigo?
Sí, no me daban mis premios de mis regalos de cumpleaños y de Navidad, sino leía en español y hablaba español.
¿En serio?
Sí.
Pero eso es muy duro.
Sí, fue durísimo.
¿Que a un niño no le dieron un regalo por sí, no hablar bien español?
Sí, eran malvados.
Tú has dicho que en esta época los latinos estamos siendo agredidos, atacados. ¿Por qué? ¿Es Donald Trump quien ha cambiado todo?
Pues claro que siempre nos han atacado y siempre... Porque mi hijo, por la razón que escribí la historia de los latinos para los idiotas, era porque mi hijo he was bullied en el colegio.
¿Qué le hicieron?
Le decían... lo llamaban Beaner y hacían unos juegos de video y lo pintaban como Pancho Villa y le hicieron encuentre las habichuelas.
¿De verdad le hicieron eso?
Sí, sí.
O sea, el hijo de John Leguizamo le hicieron eso.
Sí, y le pegaron y todo eso y lo filmaron y nosotros íbamos al colegio y nos quejamos, pero lo que pasaba era que entonces castigaban a todo el grado, entonces todo el grado lo odiaban todavía más, porque ahora lo castigan. Entonces yo escribí esta obra, porque hablando de la situación que pasó entre mi hijo y yo, como yo lo traté de empoderar, sabiendo su historia y todo lo que hemos hecho nosotros, para que él tuviera las palabras y los datos para decirle a estos muchachos que lo estaban fregando.
¿Qué has aprendido de la historia de los latinos en Estados Unidos?
Nosotros somos el único grupo étnico que ha peleado en todas las guerras que ha tenido este país. La guerra revolucionaria, la guerra civil, the French American Indian War, War of 1812, Civil War, World War I, World War II, Desert Storm, cualquier guerra, nosotros siempre estamos ahí.
¿Y por qué no nos reconocen eso? ¿Por qué hemos sido invisibles o seguimos siendo invisibles para muchos?
Seguimos, por fin, en la última documental de Ken Burns puso latinos en la guerra de Vietnam, porque nosotros teníamos como 170,000 latinos que pelearon en esa guerra.
170,000.
Y tú nunca has visto una película de Spielberg o una película de Vietnam con latinos, nunca. Pero nosotros fuimos una gran parte de toda esta guerra, así nunca nos ven.
¿Te preocupa que Hollywood y en la industria de la televisión seguimos siendo discriminados? Somos el 20% de la población.
Pero menos del 6% en los medios.
6%.
Somos el grupo étnico menos representado en películas.
¿Pero por qué es eso? O sea, es... No podemos hablar de una conspiración. No creo que los productores de Hollywood y los políticos en Washington se pongan de acuerdo para eso.
Yo creo que porque Los Ángeles es donde está Hollywood y allá es como apartheid. ¿Cómo se dice apartheid?
Sí, existe en español la palabra. Es una discriminación abierta.
Porque
es un sistema.
Los ejecutivos de Hollywood viven en sus comunidades de comunidades blancas y la gente que trabaja para ellos siempre son latinos. Entonces, así como ellos ven el mundo, y el mundo no es así.
¿Nos tienen miedo a los latinos? ¿Tú crees que muchos en Estados Unidos nos tienen miedo porque estamos creciendo muy rápido?
No todos, pero gente como Jeff Sessions no tiene miedo, los republicanos no tienen miedo porque ellos saben que la mayoría de los latinos votan democrático, y no tienen miedo por eso quieren bloquear a los Dreamers, quieren bloquear el porcentaje de latinos que entran a este país. Están tratando de hacer todos estos métodos para quitar el poder de los demócratas y de los latinos.
¿Por qué te metes en política?
Yo siento la necesidad de proteger a la gente que no se puede proteger, a los vulnerables.
Hablemos finalmente de Puerto Rico.
Sí, por favor.
Cuando viste la devastación del huracán María en Puerto Rico, tu abuelo es puertorriqueño, sí, sí. Tu abuelo paterno.
Es una tristeza grande porque tú ves a esa gente sufriendo ahí sin ayuda y sin agua, sin electricidad. ¿Y cuándo lo van a arreglar? El presidente no ha hecho lo suficiente para ayudar a esta gente, para darle electricidad. Ellos no pueden vivir sin electricidad. ¿Qué va a hacer con los hospitales, la comida? Perdieron la mayoría de sus fincas. ¿Cómo van a comer? Y no hay, los Estados Unidos no ha hecho suficiente para Puerto Rico.
Bueno, ya estaba Leguizamo. Entonces, vámonos con la música, Mickey. Taylor Swift y Style.
I've been there too a few times. 'Cause you got that James.